Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas de la mano, como siempre, del filósofo argentino Pablo Dresick. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, ya saben que en las últimas emisiones hemos venido abordando temas, algunos más relacionados con la pandemia, con la enfermedad, pero también con cosas un poco laterales como el sustento, el trabajo, y hoy también tiene algo que podríamos vincular a la situación que se está viviendo en prácticamente todo el mundo, que es el escepticismo. Es decir, más allá de lo que está pasando, es cómo nos creemos que lo que nos cuentan es verdad o está pasando, ¿no? Bueno, tú tienes los elementos para orientarnos en este sentido.
Sí, Jorge, la idea de hoy es dar luz sobre quizás a muchos filósofos contemporáneos el tema desde un punto de vista epistemológico y ético más importante de la filosofía, que es el escepticismo. Es decir, el tema de la certeza acerca de un mundo objetivo independientemente de nuestra conciencia. Es decir, si lo que hay allí afuera, si el mundo objetivo tiene una existencia real independientemente de nuestras propias representaciones. Lo interesante es que muchos han casi definido la filosofía como el intento imposible de refutar el escepticismo. O sea, lo que para muchos ha intentado la filosofía es dar respuesta a un enigma, un misterio, que es tener evidencias ciertas de la existencia objetiva del mundo real. La duda insalvable para muchos, para nosotros, quedó históricamente ejemplificada no solo a través de argumentos filosóficos, por ejemplo, la idea de Descartes, lo que Descartes llamaba la hipótesis del genio maligno, es decir, la idea de que todo el mundo, nuestras representaciones, nuestras percepciones del mundo exterior no son más que un show montado por un genio maligno que ha puesto todo esto para engañarnos. Ahí está también la idea del engaño, ¿no? A la que tú aludías. Luego Calderón de la Barca con La vida es sueño también escenifica en el barroco español como nadie la idea de Segismundo siendo, fíjate, la misma hipótesis de Descartes, todo esto no es un engaño. ¿Cómo estoy seguro, cómo puedo, entre comillas, acreditar, dar fe, tener certeza acerca de la existencia objetiva de este mundo que se me presenta, que se me es presentado como real? Luego, si tú quieres, The Truman Show, la famosa película, también, ¿no? Ahí tendríamos como esta secuencia, si tú quieres. Descartes, el genio maligno, tenemos a Calderón de la Barca, tenemos a Truman Show, tenemos epistemología contemporánea, Donald Davidson, una serie de filósofos, epistemólogos, que aún hoy, Wittgenstein, intentan dar, no diría solución, pero tratar este tema complejo de la posibilidad de una cierta certeza, o no certeza, o evidencia, o trato práctico, porque hay filósofos que dicen, yo no puedo, desde el punto de vista del conocimiento, alcanzar una certeza acerca de la existencia real de este mundo, y y abandonar la hipótesis del genio maligno, ¿no? De que esto sea una proyección, o de un genio maligno, o de mi propio cerebro, o de mi propia conciencia, que proyecta sobre el mundo ciertas imágenes. Esto surge casi con el origen de la filosofía, o sea, los primeros filósofos, Ron, de Ellis, luego Sexo Empírico, tienen esta idea de suspender el juicio. Yo, ante lo que se me presenta, no puedo decir si es real o no, entonces suspendo el juicio, esta es una palabra. Ahora, esta es una tradición, por supuesto, de Atenas, en los términos que lo planteamos, y como te decía, para muchos es la gran cuestión, Como vemos, tiene un lado de teoría del conocimiento epistemológico que va de Ron de Ellis a filósofos más contemporáneos como Donald Davidson, etc. Yo podría decir que desde el punto de vista del conocimiento es insaldable esta discusión. No quiero detenerme demasiado porque podríamos tener varias emisiones discutiendo esto. Digamos que en la historia de la filosofía hay toda una tradición llamada idealista, ¿no? Muchos matices, en la que el mundo es una proyección de mi subjetividad, ¿no? Una representación, entre comillas, de mi conciencia, una proyección casi en términos fílmicos, ¿no? Con una imagen óptica de mi propio cerebro, de mi propio espíritu o cerebro, mente, dirían los americanos. Y una posición realista en epistemología que sería la de decir, bueno, no, existe un mundo objetivo, yo puedo pensar lo que quiera, proyectar lo que quiera, pero hay cuestiones independientes de mi conciencia que son objetivas. Ahora, acá viene el punto de Leyut, la cuestión que aporta quizás alguna perspectiva del pensamiento judío. En uno de sus últimos textos, no es un texto, son conferencias que dio en la Sorbón, Manuel Levinas, recogidas hoy en un libro que se le puso el título de Dios, la muerte y el tiempo. En realidad son clases, las clases de la Sorbón en el año 1976, antes de morir, cuya primera parte es una discusión acerca de lo que los filósofos han hablado acerca han expedido acerca del tema de Dios, donde habla de Heidegger, etc. Luego aborda nada más y nada menos que el tema de la muerte, la filosofía y el tema del tiempo. Pero en la clase del viernes 13 de febrero de 1976, el tema es escepticismo. Y, por supuesto, bueno, no lo revisa como yo lo revisé recién, sino que parte directamente de la idea del escepticismo, directamente, y trae sí algo absolutamente novedoso, lo conecta con ciertas tradiciones del pensamiento judío, no son nunca una, ¿no? Es el capítulo, si no me equivoco, 46 del Quijote. Entonces el Quijote, claramente en el Quijote está esta cosa del escepticismo, ¿no? Porque el Quijote está encantado, bajo un encantamiento, tema de la locura, en fin, y un poco como en la temática Calderón de la Barca, no tiene claro si lo que ve es real o no, ¿no? Hay algo que si lo engañan, si un personaje extraño es una especie de molino, o si ciertos seres son otros, hay una especie de escepticismo acerca de la realidad, fruto también un poco como en Descartes, que del engaño, ¿no? De cierta voluntad de engaño de ciertos personajes, que se disfrazan o aparecen vestidos bajo las formas de otro. Hay una duda acerca de si él está loco, si lo que ve es real, si no es real. Pero en el capítulo 40, este problema atraviesa todo el Don Quijote, ¿no? Pero en el capítulo 46, él dice, cita una parte del Quijote, mejor dicho, Levinas cita una parte del capítulo 46 de Don Quijote, donde se dice lo siguiente: ¿cómo el libro entonces leo directamente del libro, de la clase de Levinas, citando el capítulo 46 de Don Quijote? Dice así: yo sé y tengo para mí que voy encantado, y esto me basta para la seguridad de mi conciencia. La formaría muy grande si yo pensase que no estaba encantado y me dejase estar en esta jaula presoso, cobarde, defraudando el socorro que podría dar a muchos menesterosos necesitados de mi ayuda y amparo deben tener la hora precisa y extrema necesidad. Es decir, hay dos operaciones. Por un lado, Levinas toma, compara, esto lo dice Levinas en esta clase del 13 de febrero de 1976, compara Don Quijote con el cogito cartesiano, con el sujeto cartesiano que duda si lo que ve es real o no, si está encantado o no, si está bajo un hechizo. Encuentra lo que podríamos llamarlo, toda la originalidad de esta lección descansa en este pasaje. Es decir, Don Quijote ahora encuentra una salida al escepticismo y a la duda y al hechizo. Es decir, si hay otro que tiene hambre, me llama, ese otro es real, eso es real. Lo que es real es ese llamado desde afuera. Yo puedo dudar si el mundo es real o no, si el mundo es una proyección o no de mi mente. Pero desde el punto de vista de la razón práctica, la resolución es por la razón práctica, no por la razón teorética, no por la razón teórica, el llamado del otro, la solicitud del otro, el hambre del otro, la única certeza que tengo. Y ahí tengo que actuar. No puedo debatirme internamente, hacer una deliberación interna acerca de si este que me está llamando es real o no. Cuando el llamado viene desde la necesidad, es real.
Bueno, vemos que a partir de estos elementos, como son el Quijote, por una parte, Manuel Levinas, estamos hablando del escepticismo. ¿Hay en este planteamiento también alguna óptica judía que se pudiera dar como que pudiera dar un ángulo distinto?
Primero que sí, Jorge, la filosofía de Levinas, si bien es un pensamiento filosófico, hay una suerte de subtexto que atraviesa, que es el pensamiento, bueno, no es un subtexto, es casi como una imbricación en el pensamiento judío. Y aquí sí es el pasaje a la acción, el abandono de la actitud contemplativa, el abandono de la solución cognitiva, por medio de una salida de la acción, de la práctica y de la ética. Es decir, si quieres un cierre para esto, sería que un problema, el problema escéptico que se plantea, como es planteado por Atenas, casi exclusivamente e irresolublemente, porque no obtienen nunca solución, es natural que así sea, como un problema teórico, al Levinas, pero lo interesante de la operación de Levinas es que ve que uno podría relacionarlo con, como te dije antes, unas ciertas tradiciones judías, porque nunca uno puede hablar de la tradición judía como algo homogéneo, uno podría, siempre con mucho cuidado, decir que el énfasis sobre la acción ética. Uh-huh. Yo diría que lo que no se resuelve, lo que queda imposible de resolver en todo caso, el escepticismo desde un punto de vista cognitivo, teórico, y es interesante porque hay un pensador que es Wittgenstein, lo digo como una... Es un pensador ciertamente judío, pero que no, nunca en su filosofía el judaísmo aparece como una determinación, pero es muy curioso, también tengo una actitud similar, ¿no? De pensar que el escepticismo solo puede ser resuelto por medio de la práctica. Es decir, yo no, ante la demanda ética, no puedo hacer un testeo cognitivo, si esto es real, si no es real. El principio de realidad es esa demanda que viene del otro. Y eso tiene que ver con una cuestión que es el ineni, el llamado del otro, la solicitud del otro.
Pues con estas reflexiones nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Muchas gracias, Pablo Drecik, por habernos presentado un tema como este. Y ya saben, Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, Jorge, de la audiencia.